Ponte al día.
Culturalmente, el ocio se presenta como no trabajo y como contraposición al negocio o al tiempo de trabajo. Y aunque la dicotomía ocio-negocio ha aparecido durante toda la historia, el término ocio puede adquirir diferentes significados. Hoy vamos a analizar el ocio como enriquecimiento personal. Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al ocio una dimensión de enriquecimiento personal. Este es uno de los planteamientos del curso de enseñanza abierta Educación para el Ocio, Aplicaciones Prácticas. Nos acompaña su directora, María Luisa Sarrate, que viene con dos invitadas para dar a conocer algunas de las posibilidades y de los beneficios de un ocio sano y creativo.
Hola a todos los que hoy nos escuchan en este espacio dedicado a estudiar las aportaciones que realiza el ocio al crecimiento personal y a nuestro perfeccionamiento como sujetos. Hoy están con nosotros Sol de Ena, psicóloga adjunta al Departamento de Reinserción del Instituto de Adicciones de Madrid, Salud, que nos hablará sobre el programa de integración social a través del ocio. Gracias, Sol, por estar hoy con nosotros. Sabemos que tu agenda está muy llena siempre, pero que te agradecemos el que hoy puedas estar con nosotros. Y también nos acompaña Mar Martín, que es educadora social y bióloga, o sea que tiene un perfil pues muy completo y que trabaja como animadora sociocultural en un centro de mayores de Madrid. También gracias, Mar, por estar hoy aquí y compartir estos momentos con nosotros y con todos los que nos escuchan. Queríamos hablar al principio de todo, destacar la importancia que tiene el ocio hoy día en nuestra sociedad. A partir de la industrialización, todos sabemos que se abren unas mayores posibilidades porque se libera tiempo. Y tenemos ahí un tiempo en que, quitando nuestras obligaciones, podemos disponer de él. En los países desarrollados, sobre todo, es cuando más se estudia este fenómeno. De hecho, nos preocupa y ha preocupado cuáles son las principales ocupaciones que, por ejemplo, en nuestro país dedicamos ese espacio que es el tiempo. En un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística recientemente en 24.000 hogares, nos indican que hay una serie, o podríamos hablar, tres factores que inciden en nuestra distribución del tiempo. En primer lugar están los cuidados personales, dormir, comer y otros de este tipo. Y en segundo lugar aparecen el trabajo, también el estudio cuando son gente más jóvenes y también nuestras preocupaciones y obligaciones familiares. Y luego llega un gran espacio, menor que los anteriores, por supuesto, dedicado a actividades que llamaríamos de tiempo libre, como pueden ser el tiempo que se está con las amistades, la televisión, el ejercicio físico, los deportes, los hobbies, por lo cual estamos viendo que cada mes, por una serie de factores que todos conocemos, las jubilaciones anticipadas, las personas mayores, de las que luego nos van a hablar con más detenimiento, que son las que disponen más tiempo, pero que también tienen una cultura de trabajo que a veces puede ser un hándicap para disfrutar del ocio. Bueno, pues bien, estos temas, como también el aumento de la escolaridad, hacen que ese tiempo libre de obligaciones no sea cada vez más amplio. Y hablando de ese tiempo, podríamos distinguir dos grandes categorías. El tiempo comprometido, que respondería a esas necesidades y compromisos que ya tenemos, de los que hemos hablado anteriormente, los cuidados personales, las necesidades primarias humanas y luego también todas aquellas obligaciones como es el trabajo, el estudio, los cuidados en el hogar o las tareas de hogar que debemos hacer todos. Y luego, por otro lado, tenemos lo que llamamos el tiempo libre, que también comprende dos categorías, y esto es lo importante. El tiempo libre tendríamos una gran categoría que podemos denominarla, siguiendo a Quintana, como tiempo utilitario, ¿Por qué le llamamos así? Porque ahí tenemos obligaciones de segunda categoría, de segundo nivel, pero como ir al médico, chatear, que no son tales obligaciones en sí mismas, pero sí que son compromisos, pero que nosotros, cada uno de nosotros, nos los regulamos y establecemos cómo lo vamos a hacer y en el momento que lo vamos a hacer. Y luego tendríamos el que es tiempo libre totalmente, que no hay ningún tipo de obligación, y ahí encontraríamos un espacio donde solamente es de relajo, sin actividad, y otro espacio que es a lo que llamamos en sentido estricto ocio. ¿Y qué consideramos que es el ocio? Pues es aquel espacio que no está sujeto, por supuesto, a obligación alguna, pero que se aprovecha para el crecimiento humano y donde la persona adopta una actitud totalmente activa. Bien, entonces, cuando hablamos de tiempo libre y ocio, ya hemos visto que hay una cierta diferencia. Y por ello, desde luego, el ocio no puede darse si no tenemos tiempo libre. Luego, uno sería como el continente y otro el contenido. Si nos llegamos a preguntar cómo es el ocio para esa autorrealización y el desarrollo de la persona, tanto social, pues habríamos que pensar un poco en qué es el tiempo para uno mismo. Y nos ofrece muchas posibilidades si así queremos aprovecharlo. Esas oportunidades pueden ser tanto, como decíamos, de perfeccionamiento personal, ya que en ella desarrollamos hobbies, aficiones. Es el momento de cumplir muchos sueños nuestros que la vida cotidiana no nos deja llevar a cabo. Y también social, porque nos va a permitir el que, a través de valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia, y eso a través de canales como el asociacionismo, el voluntariado, los podemos fomentar esos valores en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. ¿Beneficios del ocio? Pues pueden ser, hablamos de algunos, físicos, combatir el estrés, permite la rehabilitación de determinados déficits. Luego, estoy segura que Sol, en este programa que llevan a cabo en el Ayuntamiento de Madrid Salud, ese es un enfoque importante que tienen en cuenta. También los aspectos cognitivos y conductuales, como la ayuda a aprendizaje, a mejorar las habilidades sociales. También seguramente Sol, dentro de sus tareas, ella nos va a abrir nuevas perspectivas interesantes, pero que irán también por ese canal. Y luego emocionales, favorecer el crecimiento personal, la autoestima, previene también problemas de aislamiento y de expresión, y entre otros sociales, como recursos para la integración. Bien, pues si pensamos todos esos beneficios, está claro que necesitamos un aprendizaje para que ese aprendizaje nos conduzca a aprovechar ese tiempo que tenemos libre de obligaciones y que nos sirva, nos conduzca a un desarrollo personal de cada uno de nosotros. Y eso a lo largo de toda la vida, porque todos los momentos de la vida son propicios para llevar a cabo esta acción, que es el objetivo principal de la educación para el ocio, el fomentar objetivos, o sea, el contraer compromisos y al mismo tiempo fomentar y adquirir habilidades, destrezas, competencias que nos faciliten ese camino para la mejora. Pues bien, dentro de este ya hemos dado unas pautas generales y pasaríamos a preguntarle a Sol que el programa que nos habían hablado, ¿cuáles son los objetivos o las finalidades que tiene?
Muchas gracias, María Luisa. Antes de nada, quiero agradecer de mi nombre y en nombre de Mar la oportunidad que nos dais de hablar en estos espacios de la UNED que para mí siempre son tan interesantes. Bueno, pues efectivamente, el objetivo que pretende el programa de integración social a través del ocio es ofrecer los medios, los apoyos y los recursos necesarios para mejorar y potenciar el buen uso del ocio de las personas que acuden a nuestros centros por un problema de adicción. Porque realizar, como tú bien has dicho, María Luisa, un ocio sano, creativo y gratificante va a permitir desarrollar sus potencialidades personales, su capacidad para tener amigos y recuperar sobre todo su sentimiento de valor personal. Por ello tenemos que conocer primero cuáles son sus necesidades con relación al ocio, aumentar la motivación para que realmente disfruten de ello, siempre teniendo en cuenta sus capacidades, el momento vital en el que se encuentran y, por supuesto, respetando el ritmo de cambio de cada uno. Es decir, tenemos que tener en cuenta la opinión de la persona. Es también clave potenciar la capacidad para detectar lo positivo, las pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, pues que planifique tomar un café con sus vecinas, que son simpáticas, cuando coincidan. Que mientras, por ejemplo, hace las labores de casa, escuche la música agradable. Que dedique un rato al día a leer ese libro que deja siempre de lado, pero que le encanta. ¿Qué queremos? Queremos que la persona tenga un tiempo para sí misma, tan necesario para el equilibrio personal. También queremos fomentar especialmente de este programa el gusto por las relaciones sociales en ambientes normalizados y fuera del entorno habitual de consumo. ¿Qué queremos? Queremos que tengan amigos, que salgan de su soledad y que recuperen su capacidad de ser uno de los otros. Que la persona tenga un tiempo para relación con los demás.
Estupendo. Me parece muy interesante porque por lo que tú nos estás explicando es integrar el ocio como parte de su propia vida, de su quehacer cotidiano. Y esto siempre va bien y además es un plan, por lo que vemos, muy ambicioso. ¿Y nos podías hablar un poco de a quién va dirigido este programa, aunque ya imaginamos por el título, pero sí con un poco más de detalle?
Pues sí, María Luisa, mira, este programa va dirigido a las personas que están en proceso de rehabilitación en los centros de atención a las drogodependencias del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Va para aquellas personas que, con independencia del tipo de tratamiento, es decir, que da igual que estén en un programa de opiáceos, de cocaína, de alcohol, pero es para personas que carecen, por ejemplo, de habilidades necesarias para acceder y disfrutar de forma autónoma a los recursos de ocio normalizados, que tienen un conocimiento insuficiente de los recursos de ocio que Madrid ofrece, para las personas que tienen muchas dificultades por falta de, por timidez, por problemas de autoestima, por sentimientos de inseguridad, de ineficacia para participar en la vida social, y para personas que además quieren ampliar sus estrategias para disfrutar mejor de su ocio tiempo libre. Queremos que aprendan a percibir el ocio como un espacio en el que compaginar aprendizaje, creación y diversión. Un espacio que va más allá del mero pasatiempo para ser motivo de crecimiento, expresión personal y encuentro con otros.
Ah, bueno, pues parece que esta, la perspectiva que habéis adoptado, es totalmente amplia y muy ambiciosa. ¿Hay diferentes modalidades y estrategias para poner en marcha y llevar a cabo este plan que parece además muy interesante y que puede ayudar mucho al sector de la población con el que trabajáis?
Pues sí, trabajamos de dos formas, de forma individual y de forma grupal. El objetivo de la intervención individual es elaborar un itinerario personalizado de ocio tiempo libre, siempre ajustado al momento vital y a la fase de tratamiento en la que esté la persona. Y el objetivo de la intervención grupal es promover el que participen de un taller de ocio que se desarrolla en este programa, que tiene una serie de módulos. Módulos como, por ejemplo, la importancia del ocio, el tiempo libre, la importancia que tiene o la relación de los roles y los ciclos de la vida para disfrutar del ocio. Otro módulo trata sobre los puntos fuertes y débiles que tiene la persona para afrontar estas habilidades y disfrutar del ocio. Otro facilita que conozcan los recursos de ocio y les motiva para que participen. Y, por último, se trabaja especialmente el que planifiquen de forma personal su ocio, teniendo siempre en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre la actividad y la inactividad. Es decir, porque tenemos personas con problemas de cocaína que lo que quieren es estar todo el día ocupados. No, aquí damos importancia a que hay un espacio importantísimo entre estar activos e inactivos, a que haya una alternancia en las actividades de ocio y también ampliar el repertorio de las mismas. Y, por último, que haya una despedida y una evaluación de la experiencia. Y en cuanto a estrategias, pues para lograr estos objetivos es esencial conseguir la confianza y la colaboración de los usuarios y trabajar con una metodología que sea participativa, abierta y flexible. Además, las actividades tienen que ser atractivas, muy divertidas, para potenciar la parte lúdica y disfrute del ocio. Las actividades además tienen que partir de las necesidades e intereses de la persona. Tiene que tener en cuenta si a la persona le interesa o no hacerlo, si es capaz de hacerlo o no. La persona tiene que ser protagonista de la actividad para potenciar la espontaneidad. Las actividades tienen que ser creativas para aumentar la percepción de unas mayores habilidades y capacidades personales. Y por último, este programa lo que intenta es integrar a la persona. Por tanto, es muy importante realizar actividades en grupo, que promover el ocio compartido, porque fomentan la cooperación y hacen que las relaciones afectivas se den más fácilmente.
Pues muchas gracias, Sol, porque vemos que, insisto, en un programa muy interesante y que además han tomado unas orientaciones básicas como partir de sus intereses, partir de las inquietudes y las situaciones en que se encuentra cada persona, el que tenga un componente lúdico importante, que sean gratificantes para ellos. ¿Y esto cómo lo llevamos a cabo con los mayores, Mar? Porque tengo la sensación que los mayores no tienen esta cultura de ocio, ¿no? Porque en principio han sido educados con la cultura del trabajo. ¿Qué se puede hacer con los mayores para que ellos se conciencien también y contarnos un poco lo que lleváis a cabo con las personas mayores en un centro como el que estás tú, como educadora social y animadora sociocultural en concreto?
Pues el tema de los mayores es, por un lado, un poco parecido al que lleva ella. Sobre todo los mayores de 60, 65 años que toda la vida se han dedicado a trabajar. Llegan los 60, 65 años y lo que se pretende en estos centros es que intenten hacer todo aquello que les gustaba hacer o que aprendan lo que no han podido aprender porque las cosas han cambiado. Entonces lo que se pretende en los centros de mayores es que después de la jubilación, personas que son activas, se acerquen a los centros a hacer, como he dicho antes, todas estas actividades. Nosotros no damos unas actividades fijas, sino hacemos durante todo el programa una escucha activa de sus necesidades, de los que les gusta, y ese es un objetivo.
Me gustaría saber qué perfil, cuál es el perfil de las personas que acuden a estos centros.
El perfil de los centros de mayores son personas que tienen que ser no dependientes, es decir, personas que se acaban de jubilar, de 60 a 65 años, que en muchos casos siguen manteniendo una vida activa, porque no terminan de desconectar con su trabajo.
Les cuesta mucho.
Siempre intentan seguir hablando con la gente que trabaja, sobre todo si son maestros o funcionarios, que tienen un... Nosotros queremos que corten un poquito esa conexión. No de amistades, pero sí de dependencia al trabajo. En vez de trabajar, que se socialicen, pues que si toda su vida les apetece pintar, ¿por qué no pintar? A lo mejor en casa no pueden porque la mujer no les deja o el marido no les deja, ambas cosas. Sí. También se intenta acercar a las mujeres, de hecho participan más mujeres que hombres en estos centros, porque también les pasa, se jubilan los maridos, están todo el día juntos y de repente quieren empezar a vivir. Pues nosotros les damos esa opción, o sea, o de cultura o de ocio, les llevamos a museos si ellos quieren. Y siempre recogiendo la opinión de ellos. Claro. Sí, es cierto que hay unas actividades fijas.
Sí. Pero también es... Porque la habéis experimentado en diferentes cursos.
Sí, lo han reclamado.
Pues, claro, entonces es normal que se siga.
Pero también, por ejemplo, ahora están muy de moda las nuevas tecnologías. Hay mucha gente que tiene 60, 65 años y de repente quiere aprender a utilizar el ordenador porque su nieto, su hijo, les ha regalado un ordenador o un móvil. Claro. La tontería del móvil, bueno, pues le regalan móviles de última generación y no lo saben utilizar.
Por supuesto.
Bueno, pues nosotros hacemos cursos donde les enseñamos a utilizar el móvil o la informática. Es decir, no son centros donde siempre se hace trabajos manuales, que se hacen. Pero también intentamos, dentro de nuestras posibilidades, el acceder a eso que ellos quieren o ir a los sitios que solos no van a ir.
Claro.
Y con sus compañeros ya no tienen relación, pero sí con nosotros.
Muy bien. Y hay una pregunta que siempre quiero hacerte. Vamos a ver, tú eres educadora social y estás trabajando como animadora sociocultural. Son dos perfiles muy similares, animador sociocultural, educadora social, pero también hay veces que se le pone a la de animadora sociocultural otros epítetos, como son animadora de turismo, animadora... ¿Qué podríamos hablar? ¿Las funciones que desempeñan son similares? O podríamos decir, siempre ampliando del contexto donde tú trabajas, que es, y del marco general que estamos tratando hoy, que es el ocio, ¿son similares, diferentes?
Son diferentes. Está la animadora o monitora, que lo que hace es crear un juego, una diversión, que a veces hay que hacerlo como forma de intervención.
Claro.
Desde el punto de vista de animación sociocultural o educadora social, cuando nosotras montamos un taller y participamos, es para intervenir en una situación concreta. Si no, lo que más hacemos es coordinar los talleres. Los talleres que se hacen, bueno, son las actividades, por ejemplo, de educación, de cultura, de pintura. Intentamos que sean grupos autosuficientes, que no dependan de nosotras. Nosotros les apoyamos, coordinamos o buscamos un monitor que es voluntario. pero intentamos que sean independientes. No sirve de nada que tú dejes tu casa, te vengas al taller y dependas de mí. No hacemos coreografías ni nada de eso. Es la diferencia fundamental. O sea, nosotros no intervenimos en ese aspecto.
Mar, me encanta eso que me dices porque me recuerda que nosotros también, en el tema del ocio, efectivamente lo que queremos es que la persona gestione su ocio de forma autónoma. Al principio estamos para apoyarles, estamos, como dices tú, para seguirles, pero luego lo que queremos es que efectivamente la persona descubra actividades por sí misma y sea capaz de eso, de gestionar un ocio gratificante por sí misma. O sea que gracias porque...
Sí, por la idea que nos ha brindado todos. Y eso yo también me añado en la idea de que la educación para el ocio se trata de eso, de encontrar las habilidades, las destrezas, los valores en que ellos sean protagonistas.
Sí, yo es que creo que en estos centros, tanto en el de Marisol como en el mío, lo que no podemos hacer es que se desenganchen del trabajo o de la droga y se enganchen a nosotros. No.
Claro, pasar, o sea, de una dependencia a otra.
Tiene que ser su ocio. Uh-huh. Y ellos, que llegaremos nosotras también, o sea, saber que hay más cosas además de un trabajo.
Sí. Nos interesaría saber, Sol y Mar, empiezo por Mar, que estábamos hablando con ella, ¿habéis hecho alguna valoración de lo que vais consiguiendo poco a poco?
Sí, nosotros
hacemos
seguimiento tanto al principio del curso como al final,
sí,
de actividades, de participación, de lo que ellos quieren, y lo vamos comparando. Si se ve un aumento, también es verdad que cada vez hay más gente de 60 años jubilada.
Claro.
Hay un mayor conocimiento de los centros. Antes los tenían como el centro de mayores, el centro de jubilados, de viejos. Ahora ya se ve que no, que tú vas, estás un rato y te vas a tu casa o te vas con tus nietos. Eso sí, sí se valora. Y hay que evaluarlo para saber si vamos bien o,
pues
o vamos mal.
Pues antes de preguntarle a Sol lo de los resultados que han podido tener o que ya van consiguiendo, sí que nos gustaría saber, porque estáis ahora en una actividad muy atractiva, ¿no?
Sí, estamos organizando en el distrito, se hace en todos los distritos.
Bien, pues está.
Todos los años se hace una Semana de los Mayores, donde además del ocio lo que queremos es que se desplacen, si hay varios centros, de un centro a otro. Entonces se organizan, son 5 días, donde se hacen unas charlas que suelen pedir los mayores. Hay actividades de teatro, de variedades, donde participan ellos. Entonces, el objetivo de estas jornadas, además es de que se lo pasen bien, es que se desplacen de un sitio a otro, que no simplemente sea con el vecino de al lado, con la amiga de siempre, sino que haya apertura, un movimiento, una apertura. Entonces,
que hay de todo tipo. Supongo que será también todo un reto, porque las personas, cuando vamos siendo más mayores, pues nos queremos encasillar en lo que aquello conocido, porque nos da cierta seguridad.
Es muy difícil que se desplacen. Parece que tienen todo el tiempo del mundo, pero no salen de lo conocido. Es decir, si van al cine del centro de Madrid, van al cine del centro de Madrid, y es muy difícil que vaya al cine del norte de Madrid. Si van a su centro de ocio, es muy difícil que vayan a otro centro, pero bueno, hay que intentarlo.
Por supuesto. Por supuesto. Y entonces, de cara al futuro, ¿habéis hecho alguna propuesta o veis algunas necesidades en las que reforzar?
Se está viendo la necesidad de entablar el diálogo madre-hija, el típico de toda la vida, por el problema de los nietos. Las abuelas no se atreven a hablar con sus hijas de no me importa quedarme con el nieto, pero también quiero ir a la excursión. Se está perdiendo otra vez el... Volvemos a lo que os quejabais muchos al tiempo de antes. Las nuevas tecnologías, sobre todo. Internet, mucho, mucho. Eso es lo que vamos a intentar ahora. Y movimiento. Clases de tai chi, gimnasio.
Sí, eso es muy importante. Y el encuentro intergeneracional, que es el que nos estábamos hablando.
Sí.
Porque también se lleva a cabo algún programa con institutos o con... o con colegios infantiles, o transmitir los conocimientos. Nosotros siempre nos hemos preguntado qué pasa con toda esa experiencia y aprendizajes que tienen nuestros mayores, que a veces se pierden o no se les da la importancia que tienen.
Sí, se trabaja con varios grupos. Ahora hay un grupo de mayores, empezaron el año pasado y como ha funcionado, se vuelve, donde se están enseñando juegos a los niños. Entonces han quedado con institutos. Y hay un grupo de señoras y señores pues que les enseñan los juegos de toda la vida a esos niños. Y luego hay un grupo de teatro que se hace en un instituto. Si intentamos, es difícil unir las dos cosas, pero bueno, poco a poco,
claro,
sí, es uno de los objetivos. Y de hecho hay conferencias también para quitarles el miedo de ir a un lado a otro.
Muy interesante todo lo que nos cuenta Mar. No sé si tú quieres...
Pues yo quizás querría decir que efectivamente que también nosotros con las personas con problemas de adicción, lo que sí hacemos para evitar eso que dices tú, que de repente no quieren ir al cine en el norte, si viven en el sur de Madrid, sí que hacemos visitas guiadas, es decir, en grupo, sí. para que conozcan distintos recursos, recursos creativos, culturales, lúdicos y deportivos que hay en Madrid, que conozcan todos los entornos, y entonces al conocer otros sitios, pues sí que les divierte mucho, ampliar el repertorio. Y quería comentar, Marisa, sí, eso que has dicho, que este programa estamos contentos porque incorpora un sistema de evaluación. Es decir, porque vamos a conocer especialmente a través de unos indicadores cuáles son, evaluar los procesos y los resultados de este programa para, en función de ello, ir modificando las nuevas necesidades que se vayan detectando. Porque si pensamos que hay dos formas, de mejorarlo. Entonces, lo que queremos es mejorar el programa. No quiero irme aquí sin decir que este programa se ha hecho gracias a la colaboración de un grupo de profesionales que trabajan desde hace muchísimo tiempo con personas con problemas de adicción, que esto ha sido coordinado por el Departamento de Reinserción, por la Subdirectora General de Drogodependencias, que estamos que esperamos que sea un instrumento muy útil para mejorar la calidad de atención y sobre todo que los usuarios tengan una mayor satisfacción cuando acuden a nuestros centros.
Pues estamos seguros que será así por todo lo que nos has explicado. Sol, yo no sé si quieres añadir alguna otro tema, Mar.
Yo daros las gracias y animar a la gente que se jubila a que conozca estos centros de mayores, que tienen muy mala fama, pero que no es así.
Claro,
que entonces, por lo menos que vayan a verlos. Son residencias.
me parece estupendo. Pues sí. Una vez más agradecer a Mar y a Sol su presencia con nosotros, porque nos han abierto, no solamente nos han dado ejemplos que son prácticas de hoy día, sino que nos han abierto nuevas posibilidades para actuar en este campo tan atractivo que es el ocio y la educación para los.
María Luisa Sarrate, directora del curso de Educación para el Ocio, Aplicaciones Prácticas, acompañada de Sol de Ena, psicóloga del Departamento de Reinserción de Adicciones de Madrid Salud, y de Mar Martín, educadora social de un centro de mayores, nos ha ofrecido diferentes visiones de cómo emplear el ocio para el enriquecimiento personal. Muchas gracias a las tres.